José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Luego viene Radio Carlitos y luego el grupo Risa. Bueno, ya saben que a falta de que juegue mañana el Barça en Sevilla contra el Betis, la Liga la tiene el equipo de Valverde en la mano. Hoy ha perdido el Atlético de Madrid en San Mamés, que era el principal perseguidor, ha perdido 2-0 y está a 7 puntos del líder antes de que juegue mañana el Barça, como digo, en Sevilla contra el Betis. Cierra así el Atlético la semana negra de la temporada, eliminado de la Champions y muy lejos de la Liga, hace tiempo que no está en la Copa, y abre unos cuantos debates para el futuro. Por cierto, a las insinuaciones de Antonio Ruiz desde San Mamés se une la publicación del diario L'Equipe, que dice que el Barcelona tienta de nuevo a Antoine Griezmann. Lo comentaremos. Un poco antes de este partido, en el regreso de Zinedine Zidane al Bernabéu, que ha sido feliz, el Real Madrid de Keylor Navas, Marcelo, Isco, Asensio y Bale, que todos ellos fueron titulares, le ha ganado 2-0 al Celta. Un gol de Isco y otro gol de Gareth Bale. ¿Cómo cambia la vida? En la alineación ha querido cerrar todas las heridas que abrieron otros, el nuevo entrenador, Zinedine Zidane, incluso una suya, la de Ceballos, que ha sido el primer cambio. El Madrid se sitúa a 2 puntos del Atlético de Madrid. Por la mañana el Deportivo Alavés le ha ganado 3-1 al Huesca en Huesca. Se pone el equipo de Abelardo a 1 punto del cuarto. El Getafe, que mañana juega en Valencia, vaya partido a las 6:30 de la tarde. Y hace un rato el Girona le ha ganado al Leganés en Madrid. Se le da muy bien a Eusebio y al Girona Madrid, porque le ha ganado al Madrid, ha eliminado al Atlético, gana el Leganés.
3 victorias seguidas en Madrid.
Increíble. Se le da francamente bien el Girona, la ciudad de Madrid. Además, apunten ahí rápido, Rafa Nadal no ha jugado en Indian Wells, se ha retirado, no ha jugado contra Roger Federer, lesionado de la rodilla después de la victoria ayer contra Khachanov. Alonso ha ganado en Sebring y está a un paso de ganar el Mundial de Resistencia, lo podría hacer en Spa. Nos ha tocado en el Mundial de Baloncesto de China, Puerto Rico, Túnez e Irán, parecen fáciles, lo difícil llegará luego. Y a las 6:10 de la mañana comienza la Fórmula 1, sale primero, cómo no, Lewis Hamilton, 18º Carlos Sainz. Vámonos a Butarque. Abrimos de par en par las puertas de Butarque de Leganés. Ha ganado el Girona con 2 goles de Portu. Creo, Pedro, que es el segundo doblete de Portu esta temporada. Me parece que hizo un día 2.
El tercero en primera división.
El tercero en primera división. No estaba haciendo muchos goles esta temporada, no como no, el año pasado.
Menos que el año pasado, pero bueno, estos 2 golillos ya y los que lleva.
Sí, va sumando, va
animando.
Bueno, Santi Duque, Santiago Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, Portu 2 goles y luego hay una oportunidad con ese gol anulado a Nyon, ¿no? Y se acabó.
Sí, prácticamente sí, ha defendido fenomenal el Girona, que las 2 primeras veces que ha llegado a la portería no eran ocasiones de gol, eran 2 pelotazos, uno de incluso de Bono, los ha transformado, los ha bajado del cielo Estuani, se los ha dado a Portu, aunque en el segundo caso ha sido Valeri el que ha asistido al jugador del Girona para que anotase el gol. El Leganés ha tenido una muy mala noche, no perdía en Butarque desde septiembre, pero hoy se le han apagado todas las luces, no ha tenido ninguna idea. Yo creo que Eusebio ha superado claramente también a Pellegrino y bueno, pues el Girona supera al Leganés en la clasificación, saca un puntito más de margen además de cara al colchón del descenso, y el Lega se va al parón con dudas y teniendo que visitar, Corro, el Coliseum Alfonso Pérez en el regreso de la competición.
¿Dudas por qué?
Dudas porque no ha sumado ningún punto de los últimos 6, porque ha perpetrado el peor partido de toda la temporada en Butarque y porque ese colchón que era tan amplio hace 2 semanas, era de 10 puntos, se puede quedar más delgadito y yo creo que hoy ha habido cierta relajación en los jugadores del Leganés, sobre todo al principio del partido.
¿Tienes miedito?
Yo siempre, Corro.
Sí, 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 es verdad.
Yo siempre.
Tú eres temeroso de Dios.
Tal cual.
Oye, que tiene 33, está a 8 del Celta, que no va a sumar el Celta después de perder hoy en Madrid.
Mucho se quedaría a 7 el Leganés del descenso, sí, o sea, sí, bueno, un margen amplio todavía.
Bueno, Santi, volvemos por ahí por si habla alguien. Bueno, la gente del Girona ha decidido que solo hacen canutazos, que llamamos los periodistas, ¿no? Que es todos con el micrófono a escuchar lo que dice el protagonista, pero volveremos para escuchar algún protagonista del Girona. Vamos a la zona de prensa, a la sala de prensa. Allí deben hablar Eusebio y Pellegrino. Está Luis Basteiro. Hola, Basteiro.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Está contestando ahora mismo el entrenador del Leganés con un semblante bastante serio. Ha comparecido ya Eusebio, ha dicho que el arbitraje, que para el árbitro no ha sido un partido fácil. Le preguntan al entrenador del Leganés por el derbi de la semana que viene.
A ver.
Bueno, lo que espero, obviamente, que el vestuario estamos decepcionados por el rival, por el resultado. Y a veces hay momentos duros que uno puede aprender mucho y que son, si uno los usa inteligentemente, pueden servir mucho de cara a los 10 partidos que nos quedan. Nosotros somos Leganés, tenemos un montón de limitaciones y defectos y nuestro club siempre nos ha costado mucho sumar puntos y nuestros puntos se han basado sobre todo en un gran trabajo con muchísima humildad y hoy nos han salido las cosas. No nos va a cambiar mucho lo que pensamos sobre lo que necesitamos para estar en primera división, para competir a máximo nivel. Hoy hemos bajado un poco el pistón, no hemos estado a nivel mental, no hemos tenido concentración y eso nos ha costado muchísimo. Y esperemos aprender esta lección. Yo no he visto, no recuerdo haber visto esta cara del equipo desde el inicio, sobre todo en esos errores que hemos cometido al inicio, que han sido esos dos goles que dan bronca, y bueno, no hemos tenido esa fuerza para poder revertir ante un buen rival que juega bien y que sobre todo a domicilio se encuentran cómodos, ¿no?
Muy serio Pellegrino en rueda de prensa.
Pellegrino que, como dices tú, afronta cuando vuelva a la Liga, porque ahora para por la selección española. Cuando vuelva, jugará el sábado 30 de marzo a la 1:00 p.m. en Getafe. Getafe-Leganés, el derbi de la zona sur de Madrid. Y este es Eusebio, en las declaraciones que ha hecho nada más terminar el partido a los compañeros de la tele.
Bueno, hemos logrado ponernos en el primer tiempo por delante gracias a nuestro juego y luego pues nos ha tocado defender más, tratar de aprovechar alguna contra, pero sí, teníamos una ventaja muy buena que hemos sabido administrar.
Ese es Eusebio después de haber ganado otra vez en Madrid, como decía Pedro Martín, 3 visitas seguidas en Madrid ganando. Bueno, pues volveremos con lo que diga la gente de... ¿Qué me quieres decir?
Y el siguiente partido también es en Madrid.
El siguiente partido es en Madrid también, sí, señor. Hola, que volveremos con lo que digan los protagonistas del Girona y del Leganés, pero ahora es sábado de la noche y suena en la radio Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Keylor vuelve a la portería. Odriozola, Varane, Ramos y Marcelo en la defensa. Kroos, Modric e Isco en el centro del campo. Y arriba Asensio, Gareth Bale y Karim Benzema. ¡Entrenador!
Se va de uno, se va de dos. Qué bien la pone para Benzema. Centro Benzema. Gol, 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 gol. De Alarcón. Messi la pone en área pequeña. E Isco llega desde atrás para empujar y marcar el primero. Marcelo, qué balón le mete Gareth. Chuta Gareth al palo. Gol del Moño. Ahora escucharemos a Paco decir que tiene gol. Marca Gareth Bale, Real Madrid 2, Celta 0.
Pues en ese minuto va un montón de cosas de lo que ha ocurrido en el día de hoy. La alineación que cantaba Miguel Ángel Díaz, la gente alegre al escuchar el nombre del entrenador Zinedine Zidane en el Santiago Bernabéu y luego los goles que ha narrado Manolo Lama. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Tú tenías la mosca detrás de la oreja, de que iba a jugar Keylor Navas, ¿eh?
Bueno, me ha sorprendido.
¿Sí? Pero... ¿Te ha sorprendido? Pero si sí, estabas diciendo, sí, hombre, vuelve Zidane, a ver si...
El pone... primer partido.
Sí.
A la primera de cambio. Hombre, está claro que la liga era de Courtois. Keylor jugó el 13 de enero contra el Betis porque el belga estaba lesionado, pero quitando las dos o tres primeras jornadas de liga, no había vuelto a tener minutos en liga, ¿no? Yo tenía claro que Keylor iba a jugar en estos 11 partidos con Zidane, pero ya el primer día tenía ciertas dudas. El resto de la alineación no me ha sorprendido. Yo creo que a partir de ahora, como ha dicho el propio Zidane, va a haber minutos para todos, va a haber partidos para Courtois, supongo que el siguiente, porque Keylor se marcha ahora con la selección, y también para Lucas Zidane, que es el tercer portero de esta plantilla, que ya debutó en primera división antes de marcharse Zidane en el Estadio de la Cerámica, y que según ha dicho hoy el entrenador del Madrid, también va a tener algún minuto, ¿no? Así que bueno, va a probar a todos, pero está claro, no hay más que ver a Keylor cómo sonreía hoy en la zona mixta. Le cambia la vida, sabe que Zidane confía en él. Ha ganado 3 Champions con el francés en el banquillo y a partir de ahora, hombre, yo no estoy diciendo que con Solari no hubiera igualdad de condiciones para competir, pero que él lo sabe que con Zidane tiene muchas más posibilidades de jugar que con Solari.
Antes de preguntarle a Manolo Lama por unas cuantas cuestiones, este es Keylor Navas, uno de los grandes triunfadores del regreso de Zidane.
Yo estoy muy agradecido con Dios porque hoy volví a jugar, entonces me siento contento. Pensar en el futuro yo creo que sería dejar de disfrutar el momento que estoy pasando ahora, el partido de hoy, entonces creo que no vale la pena.
¿Qué diferencia principal hay con la época de Solari?
Ya lo pasado, pero con Zidane ahora estos partidos, este partido y estos entrenamientos que hemos tenido, yo creo que la alegría volvió al vestuario y eso es lo más importante. Yo creo que Zidane es una persona que es muy sincera y habla con todos cara a cara, y yo creo que eso cada jugador lo agradece.
Lo has pasado muy mal, creo que has sido un gran profesional, incluso se llegó a filtrar que Keylor Navas entrenaba mal.
Sí, bueno, yo creo que el que digo eso se tiene que ir a confesar, porque la verdad, o que no me conoce o que en su vida ha ido a Valdebebas a ver un entrenamiento. Yo creo que se le puede preguntar a desde el que limpia el piso en Valdebebas, que lo hace muy bien y tiene un trabajo muy honrado, hasta los que entrenan conmigo, cuál ha sido mi comportamiento. Yo creo que todos me conocen, pero lo de entrenar mal, pues me hace muchísima gracia.
Esto que le ha preguntado Toribio, creo que ha sido de Radio Marca, esto ha sido un gran tema, yo me lo he perdido. ¿Alguien ha dicho, tú lo has oído mucho, de que entrenaba mal Keylor Navas? ¿Sí?
Sí. Eso se filtró por parte del club.
¿Cómo?
Y se comentó en algún informativo. Sí. Algún informativo de televisión. Tuvo alguna pieza al respecto diciendo que Keylor Navas entrenaba mal, sí, y eso lo tuvo que aguantar el portero de Costa Rica, pero esa información se emitió en algún informativo.
Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
¿Tú sabes de qué habla Miguelito? ¿Lo habías oído esto también o qué?
Sí, hombre, lo había oído, sí. Esto, la prensa mamadora del movimiento se dedicó a darle forma y a esparcirlo para reforzar a Courtois, que no sé por qué lo hacían. Porque Courtois es un portero que venía con unas garantías absolutas, un pedazo de cancerbero que no hacía falta denostar a Keylor para apoyar a Courtois.
Vaya cosas que pasan en el mundo. Eso que le habían ampliado un año de contrato, porque él tenía un año más de contrato hace unos cuantos meses, ¿no? Que le ampliaron un año a Keylor Navas, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, bueno, lo anunció primero ABC, lo confirmaron nuestros compañeros de La Sexta, y efectivamente amplió contrato con mejora de sueldo, creo que ahora está en torno a 5 millones de euros. Y bueno, hoy tampoco ha dicho Keylor rotundamente que vaya a continuar en el Madrid,
exactamente,
pero yo creo que bueno, que con Zidane hay más opciones. No sé yo cuántos equipos ahora mismo están dispuestos a poner sobre la mesa ese sueldo para el portero de Costa Rica, pero él está mucho más tranquilo y encara el futuro de otra manera, sabiendo que está Zidane, y vamos a ver si al final siguen conviviendo la próxima temporada los dos, o alguno da un paso al costado.
Bueno, todos los días cuando terminan los partidos, los locutores mandan a cope.es, llaman a Chateau y le dan las notas del partido. Hoy las vamos a hacer públicas a través de la radio. Le voy a preguntar a Manolo qué notas ha puesto. A ver, Keylor Navas, ¿qué notas has puesto, Manolo?
Pues mira, no me acuerdo, pero hay que decir que ha hecho un buen partido, porque Keylor Navas ha tenido que intervenir una vez con 0-0 y ha hecho un paradón magistral al remate de cabeza de Maxi Gómez, que le hubiera complicado al Madrid el partido. No digo que lo hubiera perdido, pero que se le pongan por delante en el Bernabéu, tal como estaba el caldo de cultivo, para el Madrid ha sido muy importante esa mano providencial de Keylor Navas.
Odriozola, ¿qué tal ha estado?
Bien, yo creo que ha estado correcto, ha llegado menos a línea de fondo de lo habitual, pero también piensa que hoy el Madrid jugaba con ese 4-2-3-1, entonces él siempre tenía por delante o Bale y Asensio, entonces le costaba más doblar. Yo creo que ha estado bien el chaval.
¿Varane Ramos?
Bueno, yo creo que no han tenido realmente problema ninguno de los dos, porque tampoco el Celta se los ha generado.
Marcelo, que era uno de los que se examinaba hoy.
Bueno, Marcelo, hay dos Marcelos, el Marcelo que ataca, que es muy bueno, y el Marcelo que defiende, pues que deja muchas lagunas. Hay que decir que hoy tampoco le han exigido mucho en su banda, ha dado una asistencia de gol, tiene calidad, ha hecho un disparo que le ha hecho una buena parada a Rubén. Es que a Marcelo yo creo que la calidad nadie se la va a discutir nunca, porque es que es muy bueno.
Bueno, ha dicho
ahora, que, otra cosa es, sí. si está o no está para jugar 90 minutos en los partidos de fútbol.
Creo que ha dicho Pedro que es la primera asistencia que da en la Liga, Marcelo, en el día de hoy, ¿no? Que habla mucho de eso, cuando Marcelo es uno de los asistentes más importantes, cuando está bien.
El defensa nativo con más asistencia.
Con más asistencia, eso lo dice todo. Kroos, ¿qué ha estado hoy de Casemiro? ¿Qué tal ha estado Kroos?
Pues para mí muy bien. Yo sé que Kroos no es un futbolista que enamore mucho, pero para mí Kroos hoy jugando de pivote, aunque ha jugado doble pivote él y Modric, a mí me ha gustado mucho Kroos. Me ha gustado mucho, ha distribuido con criterio, no ha cometido esos errores groseros que a veces comete que le suponen el castigo del público. Para mí, del centro del campo que salió al principio, muy bien.
¿Modric?
Para mí ha estado flojito, ¿eh? Yo creo que del Madrid que hemos visto hoy, de lo más flojito que yo he visto sobre el terreno de juego.
Isco, que este sí que se examinaba hoy.
Bueno, pues Isco no ha hecho un buen partido. A Isco se le nota que lleva mucho tiempo que no juega, le ha faltado magia, no ha tenido esos destellos de talento que habitualmente él tiene, pero bueno, ha metido un gol y yo creo que le va a dar muy bien para reencontrarse.
Y los tres de arriba, Asensio, que parece que hoy ha encontrado un poco el tono, ¿no?
Para mí el mejor. La segunda parte que ha hecho Asensio ha sido espectacular. El que abre la lata es en una jugada de él que podía haber sido al suelo y ha querido seguir, pese a que le estaban haciendo falta. Y yo creo que, bueno, que si sigue en esta línea, yo creo que va a tener un puesto seguro en este equipo.
Karim, que es uno de los más queridos por Zidane, ¿qué tal ha estado Benzema?
Pues ha dado la asistencia del gol de Isco, pero yo hoy le he visto flojito. Yo creo que lleva ya una temporada que está flojo, ¿eh? Yo creo que no. Igual que tuvo su mes, creo recordar que fue diciembre, enero y un poquito de febrero, cuando llegaron los partidos de verdad, yo creo que se ha ido poco a poco difuminando. Y te digo la verdad, yo le he visto hoy justito. O sea, no ha hecho nada de lo que es habitual en Benzema, ¿eh?
¿Y Bale?
Pues Bale, como diría Paco González, tiene gol. Pero bueno, es un jugador que sí, que tiene gol, que no se lo vamos a discutir, pero para mí, como... Bueno, o sea, que hoy hay que decirle que bien, ha metido un gol, ha tirado un tiro al larguero, bien. Pero que es un jugador que yo sinceramente creo que aparte ya ha perdido el amor del Bernabéu, el amor de Florentino, no tenía el amor de Zidane. Pues seguramente en estos 10 partidos que le queden meterá más goles, se volverá a abrir el debate de venderlo o no venderlo, pero yo creo que es un tío que tiene fecha de caducidad en el Madrid, que el Madrid lo mejor que puede hacer es sacarlo.
Para mí el examen era más de los futbolistas que de Zidane, para mí, porque Zidane acaba de llegar otra vez al Real Madrid, pero a Zidane, ¿cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que Zidane, mira, ha hecho ese cambio táctico de meter dos pivotes paralelos, Kroos y Modric, de jugar con Kroos, con Asensio y Bale, le dijo jugar de media punta por delante de ellos dos. Es que hoy tampoco, te voy a decir la verdad, el Celta tampoco es que haya exigido mucho.
Dice Pedro,
el Celta es un equipo muy blandito, que me parece que ha dado un dato Pedro, que en la segunda parte ha hecho 0 faltas y en todo el partido 7. Un equipo que está jugando la vida, viene al Bernabéu y hace 7 faltas. Sí. Pues te habla también de que tampoco había hoy mucha exigencia para lo que realmente, para los toros que ha tenido el Madrid anteriormente.
Mira, gol del Madrid. Ha marcado un Militao. ¿Está jugando el Oporto? Sí. Oporto Marítimo, gol de Militao. ¿Este cuenta para el Madrid ya o todavía se que metes el Oporto? Todavía el Oporto, ¿no?
Cuenta porque se ha anunciado su fichaje. Sí, ya cuenta, es el primero.
Bueno, Manolo, me vale contar las notas que has puesto y lo que has dicho. Un abrazo, ¿eh?
Pues venga, cuídalo mucho, hombre.
Hasta luego, gracias. ¿Qué estabas diciendo, Pedro? Que es un genio para ti, Zidane.
No, quiero decir que para estas cosas de elecciones de jugadores en... Tácticamente, tampoco creo que sea un entrenador que...
No me vas a decir otra vez lo del alineador, ¿no? Que se decía
No, pero quiero decir que tácticamente no creo que sea un entrenador especialmente brillante.
Sí.
Pero para el tema de las selecciones de los
gestión
jugadores...
Gestión de vestuario, ¿no?
Exactamente. O sea, dice, a ver, ¿cuáles son los jugadores que estaban más descontentos con el anterior entrenador? Pues todos a jugar.
No, yo digo que ha cerrado...
Todos a la vez.
Ha cerrado de saque todas las heridas. La solución fue el viernes. El viernes hizo... en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hoy ha dicho, venga, jugar, ha cerrado todas las heridas que había y a partir de ahora las que se abran
y que demuestre que después si realmente el entrenador anterior tenía razón o no.
Bueno, junto a Miguelito van a estar esta noche Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corro, Chain, ¿qué pasa, amigo?
Está también Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y a ver si incorporamos a alguien más para hablar de lo que ha sido este redebut de Zidane. ¿Qué queréis decir así de saque, Tomás, Roberto?
Hombre, no, bien, a mí lo que comentáis me parece bien, aquí no se esperaba el Brasil de Pelé, ni esto es Lourdes, es el Bernabéu, entonces bueno, pensar que el Madrid va a salir hoy a hacer un partido excepcional y demás, pues no se esperaba. Tiene razón Manolo, que el Celta no ha puesto más allá. Hombre, si el cabezazo de Masi entra, pues claro, te hubiera complicado el partido, Pero yo es bastante lo que esperaba, ¿no? La gran noticia era Asensio. O sea, yo que llevo todo el año ahí con una especie de depre de este muchacho, hoy en ese segundo tiempo ha aparecido el Asensio que puede ser y que en su día fue, ¿no? Pero, bueno, bien, lo que esperaba. Los que tú decías, los que estaban marginados han salido. Espabilense ustedes, vamos a ver qué pasa, y de aquí al en 10 jornadas tomamos decisiones. No, ¿cómo te diré? No es una cuestión de... no esperaba más de lo que he visto, vamos.
¿Cómo has titulado, Roberto, la crónica NF?
Titulado Zidane resucita al muerto.
Resucita al muerto. Sí. Bueno, es que es así, es que realmente hoy los halagos se los lleva Zidane, porque es el que ha elegido a los jugadores, pero... poco tenía que hacer, ¿no? Poner a los que pusiera iban a salir con un poco más de brillo y de intensidad, ¿no? ¿O qué?
Sí, dentro de la crónica, ya que me preguntas por ella, digo que para alimentar un milagro lo primero es creer en él, y que los jugadores de Real Madrid demuestran la primera parte que han dado por perdida toda la temporada. O sea, ayer Zidane lanzó un mensaje en rueda de prensa que dice: no voy a ser tan osado de vamos a luchar por la Liga, no me voy a mojar públicamente en decir esto, pero sí que habla de fe y habla de creer hasta el final. Y tú ves la primera parte del equipo y demuestra que ahí dentro no cree nadie, que esta temporada ya está enterrada y que no van a luchar por nada. La segunda parte tira de orgullo, aparece ese Asensio que tanto hemos echado de menos, tan vertical, con tanta calidad en sus carreras, con el balón cosido al pie, y parece como que el Real Madrid espabila, ¿no? Se ven a ratos de buen fútbol, que por lo menos la gente que sigue yendo al Bernabéu, esa gente que merece todo, pues que menos que le dediques un rato de buen fútbol. Yo esperaba más en la primera parte, ¿eh? Yo sí esperaba que hubiese una ilusión mayor contagiada por la vuelta de Zidane, pero no ha habido un cambio de imagen, no ha habido un arranque de rabia del equipo, no ha habido un golpe de efecto, y esa primera parte es triste, ¿no? Asumir esa realidad de que todo está perdido, yo creo que este equipo debe luchar hasta el final.
Espera, que voy a incorporar a Roberto Palomar. Sí, dime, Miguel.
Tengo claro que con Zidane Asensio va a ser titular. O sea, la próxima temporada vamos a ver qué pasa con Bale, yo creo que no va a estar.
Cuidado,
Vinicius.
Cuidado,
pero yo creo que capitanes generales, Vinicius y Asensio con Zidane.
Hombre, y de los que traigas, ¿no?
Bueno, pero yo creo que Asensio va a tener un papel importante.
Porque tú a Benzema, o sea, ¿qué crees?
No va a ser secundario.
¿Con Zidane qué crees, Benzema?
Pues yo supongo que traerá un 9 para ser titular y claro,
¿Y Hazard?
A lo mejor les apaña con eso. Sí. Que tú no puedes fichar a Bale, a Mbappé y a Hazard.
No, pero
pasta,
con que entre un par de ellos. Espérame un segundo, que voy a incorporar a Roberto Palomar, le voy a saludar por lo menos. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Dame un titular, que me tengo que ir a Leganés a cerrar con un futbolista, pero dame un titular de lo que te ha parecido el regreso de Zidane.
Pues el Madrid hace una semana tenía una cruda realidad y ahora tiene una cruda realidad y un punto de partida ilusionante. A mí me parece que ese es el principal titular que deja, ¿no? Que es un tipo que hace todo con una facilidad asombrosa, esto de manejar el vestuario con una mano e ilusionar al público con otra. Es verdad que el partido ha sido tirando a triste, sobre todo en la primera parte, pero bueno, por lo menos de aquí hacia arriba se puede crecer, y creo que esa es la aportación anímica que tiene Zidane ahora.
Ahora rematamos, que está viendo Santi Duque desde el estadio de Butarque. Dime, Santi.
Sí, estamos con Rubén Pérez, con el partido de Leganés, en una de las peores noches de la temporada para el cuadro pepinero. Llevaba 6 meses sin perder en casa del Lega y ha sido esta noche ante el Girona, rival directo. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me decías que está la gente cabreadilla en el vestuario, ¿no? Que ha sido una noche negra para el Leganés.
Sí, bueno, principalmente es verdad que el resultado no ha sido lo que queríamos. Es verdad que lleva muchos partidos sin perder en Butarque y bueno, hoy era un partido ante un rival directo y bueno, queríamos sumar 3 puntos para acercarnos un poco más al objetivo y bueno, pero no ha podido ser.
El Lega tampoco está muy contento, Corro, con la actuación de Munura Montero. Ya sabes que nunca levantan la voz, no lo ha hecho Pellegrino en la sala de prensa, pero andan también mosqueadillos con la actuación arbitral. Te escucha ya Rubén Pérez en el tiempo de juego.
Hola, capitán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te entretengo poco porque no estarás de humor. Solo esas dos preguntas. Una, ¿dices algo del arbitraje de esta jugada de Nyon que ha terminado en gol? ¿De lo que ha pasado en los últimos partidos quieres decir algo?
No, es verdad que no he visto la jugada. Me han comentado que no había sido fuera de juego y bueno, como he comentado antes, verdad que respecto al VAR yo estoy totalmente a favor, pero de momento nos ha perjudicado más que beneficiado, porque bueno, la semana pasada también nos pitaron un penalti en contra que era quizás un poco dudoso y bueno, teníamos un a favor que no se pitó, que era prácticamente igual. Y hoy, si realmente no sigue fuera de juego, pues más de lo mismo.
¿Algún árbitro en concreto que no te haga gracia? Que...
No, al final es verdad que ellos son humanos, son los primeros que quieren hacerlo bien y bueno, pero al final la derrota no ha sido solo por el arbitraje. Hoy no ha sido un buen partido y bueno, felicitar a Girona porque ha sido superior.
Y la otra, 33 puntos. Un día de estos que ganasteis, ¿qué partido ganasteis un lunes? Levante, llamé a Chema Indias y le dije, bueno, esto ya está, medio está, ¿no? Casi está. Pero ahora resulta que si gana mañana, por ejemplo, el Rayo, estáis a 7 del descenso. ¿Te parece que es una situación como para tener miedito, que le he dicho yo a Santi antes, o no?
Bueno, al final lo importante es que dependemos de nosotros, que tenemos, verdad, que tenemos un colchón, pero no podemos dormirnos porque bueno, seguro que los equipos de abajo van a puntuar y bueno, tenemos que ser ambiciosos para seguir sumando puntos y bueno, intentar conseguir ese objetivo, que será muy difícil para los demás equipos.
Perder cuando llega un parón no mola nada, ¿eh? Porque te pasas ahí rumiando, bueno, 15 días y winga, ¿no?
Sí, es verdad que los parones
cuando pierdes, ganas de miedo, ¿no? Pero cuando pierdes,
verdad que se hace muy largo y bueno. Pero ahora tenemos unos días para entrenar, intentar corregir los errores que hemos tenido en el último partido, que bueno, ya al final lo que importa es mirar hacia adelante, saber que seguimos dependiendo de nosotros, que eso no todos los equipos tienen la suerte de día de hoy y bueno, a ser positivo, a ser optimista y a pensar en el Getafe.
Venga, Rubén, gracias, ¿eh? Un abrazo. Venga,
gracias.
A currar y al siguiente partido, que es el Getafe. Ahora cierro Leganés, que estábamos hablando de esto, de casi más que nada se mezclan, le digo a Morales y a Palomar, también a Guasi, a Migrito, que se mezcla casi, ha dicho Zidane que no se puede hablar tanto del futuro, pero es que no hay otra más que hablar del futuro, ¿no? De lo que va a pasar el año que viene.
Bueno, pues el futuro empieza ahora, ¿eh?
Claro, pero a Zidane, claro, le cuesta, ahora le vamos a escuchar, le cuesta. Sí, me vais, sí, a preguntar, este, que esto no, ha dicho, oye, que esto no es el recreo, que esto no es un casting, aquí va a ver a quién juega, que esto es algo más serio, ¿no?
Pues yo creo que tiene mucho de casting, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que él va a tener que tomar unas decisiones de salidas que no se las va a poder quitar de encima. Y bueno, hay ahí 2 meses largos de competición para que la gente vea a ver qué es lo que pasa. Es lo que te digo, que esto no es Lourdes. O sea, llega Zidane, pero actualmente hay una ilusión, es un tipo, vamos, para besar por donde pisa. Ahora, oiga, mire, esto es lo que hay, lo que ha habido durante la temporada del Madrid, y ahora estos muchachos, los señalados y los no tan señalados, deben de ver si tienen que estar en este asunto. Hablar de Asensio. Asensio, a tope, tiene que ser titular con Zidane y con cualquiera.
Pero para yo mí, no... Yo no creo que estos 10 partidos sean determinantes para lo que vaya a decidir Zidane. A mí me parece que Zidane ha estado a la vuelta de la esquina.
¿Tú crees que lo tiene decidido, Roberto?
Información de primera mano, porque ha tenido gente de su cuerpo técnico dentro, porque tiene a su hijo dentro, que no habla tomando un café por la noche de qué pasa en el vestuario del Madrid. O sea, a mí me parece que un jugador juegue bien o mal estos 10 partidos no va a influir en una decisión final que tenga Zidane. Sí puede conocer detalles, sí verá cosas que solo se ven cuando estás ahí dentro, pero me parece que el futuro de Bale, por ejemplo, no se decide si Bale está inspirado en estos 10 partidos o porque haya metido un gol hoy. Bale lo tendrá en la cabeza, para bien o para mal, por un rendimiento general que él conoce perfectamente. Yo no estoy de acuerdo con esa concepción de casting, mira, que se le dan a estos 2 meses, y me parece
que, por
un
ejemplo,
error,
yo creo que Zidane, Bale ya no le va a sorprender, o sea, la opinión o la decisión que tenga de Bale no va a cambiar en estas 10 jornadas, pero Isco y Marcelo,
hombre,
todos le veíamos fuera del Madrid este verano. De hecho, informamos que Marcelo se reunió con José Ángel Sánchez hace unas semanas y que le había comunicado que si esto seguía así, que se marchaba en verano. Si Zidane considera que Marcelo, que va a hacer 31 años en mayo, tiene fútbol todavía, y le mira a los ojos y le dice, ¿vas a ser el Marcelo que yo quiero que seas?, y le dice que sí, Zidane igual cuenta con Marcelo y Marcelo se queda. Isco lo mismo. Si al final hay que decidir entre Kane, Mbappé y Hazard, y Hazard cuesta un dineral, pues a lo mejor Zidane se apaña con Isco, y Isco con Zidane igual ya ve el futuro de otra manera. O sea, hay jugadores, yo sinceramente me llevaría un sorpresón si Bale sigue en el Madrid la próxima temporada.
Pero que eso ahora
depende
con Zidane, de qué tal,
no que, descartaría que Marcelo Isco se quedara.
Que eso no depende de qué tal juegue contra el Celta, que eso son cosas distintas. Lo de mirarse los ojos no es que...
Evidentemente, Robert, claro, no vas a sacar esas conclusiones del partido de hoy.
Pero no es jugar contra el Celta, es la actitud de los entrenamientos, son 2 meses de competición dura, antipática para el jugador del Madrid, porque esto es muy antipático. Ahora vas a recibir al Huesca aquí dentro de 15 días, vas a ir a Leganés en un lunes. Eso exige el decir, oiga, yo estoy aquí para dar un paso adelante, el que no ha dado en toda la temporada. Yo creo que, no, hombre, un casting controlado de la ley, pero sí que te va a indicar cómo está el talante de muchos jugadores.
Yo creo que
no sabes bien lo que puede pasar. O sea, es que yo hay varios jugadores del Madrid que van a seguir en el Madrid, pues que no lo sé. Supongo que estos partidos pues también le servirán al hombre para decir, bueno, a ver, eso que decía Corro, puede ser el Marcelo de antes o no puede serlo. Pues también hay que ver cómo llegan y cómo, cuál es la actitud del tipo.
Yo creo que aunque Zidane no quiera que miremos esto que queda como un test, al final son 11 partidos y en 11 partidos tiempo suficiente para juzgar al futbolista. Hay casos y casos. Para mí hay casos que ya no hay punto de retorno. Jesús Vallejo va a salir del Real Madrid, Gareth Bale va a salir del Real Madrid. Podemos hacer una lista de jugadores que estaban cerca de salir y que pueden dar la vuelta a la situación. Por ejemplo, Keylor Navas, por ejemplo, Marcelo, por ejemplo, Isco, a los que les cambia el panorama de golpe. A lo mejor es tarde para alguno de ellos porque la directiva se ha cansado de actitudes y puede ser que a final de temporada ni la palabra de Zidane pueda dar marcha atrás a una situación si le prometen un jugador que vaya a cambiar esto. Pero yo creo que estos 11 partidos sí que van a demostrar la reacción de alguno y la actitud y si quiere seguir en el Real Madrid o no. Para mí... invita a que sea un test la primera parte del Real Madrid hoy. O sea, el equipo tiene que mostrar la actitud de la segunda y si no, muchos jugadores están demostrando que no tienen orgullo para seguir en el Real Madrid.
Déjame en este punto que pongamos a Zidane. Son varias preguntas y son, yo creo que nombres propios muy trascendentes de aquí al final, de estos que estamos hablando, y a lo mejor de las frases de Zidane sacamos alguna conclusión.
Tengo una plantilla de 20, 23, 24, 25 jugadores y voy a contar con todos. Con Thibaut también, con Reguilón, que lo ha hecho bien hasta ahora. Pero al mismo tiempo, Keylor es muy bueno. Marcelo, no te digo. Isco igual. Pero voy a contar con todos, ¿sabes?
Le quería preguntar por su apuesta por la, entre comillas, vieja guardia. Keylor, Isco, Marcelo, Bale.
Nadie aquí, bueno, ahí o fuera, o va a quitar lo que han hecho... estos jugadores aquí. Y yo lo que hago es, tengo una plantilla de 20, 23, 24, 25 jugadores y voy a contar con todos.
Me gustaría preguntarle por Dani Ceballos. Dijo hace no mucho tiempo que una de las cosas por las que no jugaba en aquel momento el año pasado era porque no era suficientemente dinámico.
Voy a hablar del pasado. Ahora lo que tenemos por delante está bien, Dani, también todos, y vamos a trabajar en esta línea.
Yo quería preguntarle si la decisión de apostar por Keylor como titular es definitiva para por lo menos estos 10 partidos que quedan,
no.
O si alternará.
No. Faltan 10 partidos, pero hoy va a jugar Keylor y Thibaut va a jugar. Tengo a tres muy buenos porteros y veremos lo que voy a hacer. De todas formas, este tema siempre va a salir aquí, pero el Real Madrid necesita 2, 3, 4 grandes porteros. Entonces el lío lo va a tener siempre el entrenador.
Si vas a contar con todos ellos solo por lo que resta del temporada, o si también hasta cierto punto los estás mirando de cara a la temporada que viene.
Cambios vamos a tener, no te puedo decir más. No voy a estar aquí en los 10 partidos para ver si él juega bien, se va a quedar, este juega mal, se va a ir. No estamos a la recreo. En el recreo. No estamos en eso, pero bueno.
No estamos en el recreo. Estaba mirando que tenéis en la cabeza seguro la alineación del Real Madrid en Kiev contra el Liverpool. De la alineación de aquel
tres
día,
cambios solo.
Y los tres no podían jugar hoy. Carvajal, Casemiro y Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Con lo cual, yo te decía antes, Miguel, que si no creías que iba a jugar Keylor Navas porque en la cabeza él traía, pues no sé si el reconocimiento al pasado... O realmente ha coincidido que muchos de ellos han estado cuestionados, pero yo es que creo que él siempre tiene un reconocimiento al pasado muy grande y le va a ser muy difícil, no digo que no lo haga, mirar a la cara a alguno y decirle quiero que te vayas. Le va a ser muy difícil, lo digo esto porque a lo mejor hay gente que está pensando que se van 5 o 6 y a lo mejor se van 3 o 4, no se van 5 o 6,
Pero Corro se equivocará. Él sabe perfectamente y lo dice, que va a haber cambios.
Le va a costar mucho. Y bueno, una de las razones por las que se fue este año era por no haber dicho a uno, oye, te tienes que ir tú. Le va a costar.
Pero
mucho.
Si se fue por no eso y ha vuelto, porque lo no va a tener que hacer. Claro.
Pero escúchame,
si
un
no,
señor
no habría
que...
Además tiene coartada. O sea, es que yo llego ya tarde y el club ha decidido
No digo que no lo haga, Digo claro. Que le va a costar,
En la línea del club no entras en sus planes. O sea, es que tiene la coartada fácil. No es decisión suya tampoco, al final,
Es que es muy humano, perdonarme. Un señor que en 2 años y medio gana 3 Copas de Europa, que eso no sé si lo veremos nunca más, y encuentra ahí, que estáis diciendo vosotros, de que la final de Kiev 8 de 11.
Y los tres de hoy no podían jugar, los tres que estaban fuera no podían jugar.
Los tres no podían jugar, y si cogen los cambios, uno fue Bale, ¿no?
Sí.
O sea que son 9, y no me acuerdo qué fueron los otros, pues igual hay 11.
Cristiano, Carvajal y Casemiro.
Sí.
Y han jugado Odriozola,
Sí, sí, pero
me refiero. Sí, de los que entraron luego. Los que entraron
un
luego.
Cambio fue Bale.
Nacho, que, Asensio y Gareth Bale fueron. Nacho, mira, Asensio y Gareth Bale.
Pues 8 y 3, 11. Pues
¿Asensio?
Es normal. Que, claro, es normal que él no tenga un. El
Nacho,
el
Asensio
partido.
Y Gareth Bale. ¿Tú me oyes bien, Miguel?
Sí, sí, te oigo. Nacho, no me acordaba de Nacho.
Sí, Nacho, Asensio y Gareth Bale.
Pues traes más 8 o 11. Que tengas el corazón partido con esos tíos. O es que si no sería un robot, sería una máquina. Claro que debe tener. Ahora él sabe perfectamente que este ciclo ha llegado a su fin. Y que tiene que pegar un cambio brutal.
Él da hoy un golpe de efecto para empezar bien, que además me parece fantástico lo que ha hecho de un poco a los apartados o a los marginados o como los la vieja guardia, como queramos llamarla, darles cancha hoy. Creo que es una magnífica manera de empezar este periplo de 11 partidos. Pero yo creo que Zidane, que además está lleno de razones, yo creo que una de las decisiones que le haya movido a volver es que está cargado de razones y que tiene más poder que cuando se fue, porque el tiempo ha venido a darle la razón.
Y la realidad, Robert, la realidad.
Apartar este ciclo de 10 partidos de las decisiones que va a tomar. El otro día en la rueda de prensa dijo, vamos a cambiar cosas, y el Madrid no había jugado ningún partido todavía de los 11 que
yo no digo que no vayan a irse a jugadores,
va a meter el bisturí,
Roberto, yo digo que
porque creo que le van a pagar para eso.
Roberto, yo digo que a lo mejor la gente piensa que 5, 6 o 7 y que no son tantos, bueno. que luego cuando le mira la cara y después de porque hay que encontrar jugadores que superen el nivel de los jugadores que tiene el Madrid.
Y a ver qué te venden, claro.
Hay que encontrar jugadores que superen el nivel de lo que tiene el Madrid.
Superar el nivel de este año es fácil. Lo difícil es que te comprar jugadores a un precio que sea asequible para traer a 6 o 7. O sea, al final no es fácil fichar tantos jugadores y echar o vender, traspasar a tantos jugadores, ¿no? Yo creo que Zidane hoy da un golpe de entrenador, ¿no? Sobre todo en la portería. O sea, más que Isco y Marcelo, que es un guiño a gente que le hizo tocar el cielo y los que los podíamos pensar que los tenía que poner también por las bajas, para mí donde demuestra que Zidane ha venido aquí a mandar y a ser entrenador es en la portería.
Ahora, es curioso, perdón, hay final en Fuenlabrada, hay un partido de baloncesto.
¿Ahora?
Sí, hay un partido de baloncesto que ha empezado muy tarde porque... Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha retrasado el inicio del Fuenlabrada-Valencia?
Porque la Beiri en el calentamiento del Fuenlabrada-Valencia ha reventado el tablero. Se ha roto el cristal y se ha tardado una hora y media en cambiar el cristal y el tablero, así que aquí estábamos a estas horas.
¿Y cómo ha terminado el partido, que es lo trascendente?
Con victoria del Montaquit Fuenlabrada frente a Valencia Basket por 5, 94 Fuenlabrada, 89 Valencia Basket.
Muy bien, Pilar, luego te llamo para lo del Mundial de China, ¿vale?
Me voy al otro despacho.
Venga,
hasta
gracias,
luego.
Pilar, hasta luego. A esta hora ha terminado un partido de baloncesto. Iba a decir que es curioso que, si no me decir lo contrario, uno de los temas de conflicto entre Lopetegui y el Real Madrid fue Keylor Navas y Thibaut Courtois. El club quería que jugara Courtois y Lopetegui iba alternando a... Había dos temas fundamentales, uno los minutos de Vinicius y otro Keylor Navas.
Posiblemente recibiera más presión Lopetegui,
claro,
a Zidane.
Ahí es donde iba.
Hombre,
yo.
Claro, claro. Por eso te digo que al final la vida, o sea, como decía Del Bosque, no todos somos iguales en la vida. Uno es Zidane y el otro Lopetegui.
Es que es justo donde iba, Corro, lo que acaba de decir. Es que hoy Zidane decide ahí y sienta en el banquillo un fichaje del club. Un fichaje que posiblemente con Zidane, si no hubiese dimitido, también habría venido, ¿no? Pero demuestra personalidad al poner a Keylor hoy, ¿eh?
Bueno, no sabemos por qué él dijo que no a Kepa.
Cuidado, que se cargó a Kepa.
Sí,
cuidado.
Sí, él dijo que no a Kepa.
Hombre, a ver una cosa. El portero, cuando el señor Zidane se va del Madrid, el portero de las tres Copas de Europa es Keylor Navas. Entonces, el club decide traer a Courtois y tiene que jugar Courtois. No hubo ninguna razón futbolística para sentar a Keylor Navas. Entonces llega un señor que ha creído en él siempre, que yo creo que también influye en lo de las elecciones, que él habrá visto el calendario, y desde se va a ir a Costa Rica, llegará aquí el jueves o el viernes de la semana que viene, pues jugará Courtois contra el Huesca.
Yo estoy contigo también.
Ya, no tengo la menor duda. Ahora, a mí no me sorprende, su portero es Keylor Navas. Es que como dice Miguelito, se cargó a Kepa, que es el portero del futuro.
Pero esa frase que te cuesta tampoco decir, su portero es Keylor Navas,
claro.
Eso es la bomba.
Claro,
o sea,
bueno,
su portero es Keylor Navas.
Chato, tres copas de Europa, rey.
El club entendió que había que traer un portero que entendiera mejor que el que había para poner. Y fue un tema de conflicto con Lopetegui, tema serio de conflicto.
A lo mejor es una de las razones, Corro, por las que Zidane pegó un portazo. Es que no olvidemos que en todo esto es muy importante el portazo, Este tío vuelve tres Champions después y un portazo después.
Sí,
entonces
sí.
Hoy ha mandado un mensaje a los jugadores y ha mandado un mensaje arriba. Oye, que juega a Keylor Navas. Seguramente habrá manejado lo de las selecciones porque es muy zorro y es muy listo.
Seguro.
Pero el mensaje está mandado.
Hombre, yo creo, Roberto, que él se fue como entrenador y ha vuelto como manager, ¿no? Entenderemos que no lo va a decir todo porque él tampoco... Me imagino que no sabrá que esto es Alicia en el País de las Maravillas y sabrá que algunos peajes hay que pagar. Y no sabemos si son más o menos altos los peajes, pero los va a tener que pagar.
La pregunta es cuando a mediados de agosto empiece la liga, ¿eh? Primera alineación, si va a jugar Keylor o Courtois. Esa es la
pues
pregunta.
El que él diga. Sí, hasta, sí, entonces, sí, sí. Hasta entonces tienes un tránsito porque estamos diciendo de lo que va a venir. Lo que podrá venir. Porque son mis pedradas de siempre.
Efectivamente. Si lo superan o no lo que tiene.
Claro, no, no. Y que lo que a ti te gusta es muy caro. Es que te enamoras de la novia del gángster.
Sí, sí.
Mbappé es la novia del gángster. Entonces, vamos a ver, el gángster tiene 72 Kalashnikov y 400 tíos allí armados. Para sacar ese tío de allí, complicado. Al Tottenham ficharle un tío. Es quitarte tres muelas.
Hasta el 30 de agosto es eso.
Bueno,
quitarle un tío, quitarle un tío al Tottenham es hasta el 30 de agosto.
Pues ahí estamos. Entonces, claro, hay que palparse muy bien la ropa. Si yo imagino que él lo tiene claro lo que quiere. Es que lo que decíamos el otro día, estoy viendo en Madrid, y lo que decía Roberto del chico. Él sabe perfectísimamente lo que la idea. Ahora, esa idea hay que plasmarla.
Bueno, que como vamos a hablar todo de esto durante mucho tiempo, esto es solo un aperitivo. Si no tenéis nada más que decir, he estado muy contento de estar con vosotros, ¿eh?
Yo, moviendo la portería para terminar, ¿sí? Lo que no puede decir Zidane es que tiene igualar el nivel de los tres porteros y me parecería un escándalo que jugase algún partido.
Bueno, ha dicho que va
estos.
A jugar, ¿eh?
Bueno,
es que lo va a jugar.
Sería un escándalo ver es al hijo de Zidane jugar.
O sea, eso al final de...
Ya jugó con Villarreal una vez.
Es de lo poco que se le puede echar en cara a Zidane en todos sus éxitos en Real Madrid, es la cancha que ha dado un portero que no ha demostrado nivel para estar en primera ni mucho menos, y ahora mismo en el final de temporada, con la necesidad de minutos que tiene Keylor después de la injusticia que ha sufrido esa temporada y los pocos partidos que ha tenido, como para meter a un chaval, hombre, que viene del Castilla.
Te recuerdo
a
que
jugar
la última
partido.
Jornada de liga, antes de marcharse, Estadio de la Cerámica, jugó Lucas.
Sí, pues, que digo, sí, sí. Que digo
no
que,
me parecería nada justo.
Hombre, quedaría muy raro que fuera Keylor, ahora Lucas y luego Courtois. Pero, pero yo creo que va a jugar algún partido.
De los 10 partidos que quedan, no va a jugar 3 cada uno.
No saben quién
Lucas
me preocupa.
Algunos, bueno,
ya igual, ya bueno, igual la rueda de prensa a nivel de los tres me parece bastante escandaloso.
Yo, de por encima del Luca, yo al que quiero ver, que con él no contó y se ha ganado una oportunidad, es cuando vuelve a Marco Llorente. A ese quiero ver.
Sí, es uno de los que hay que ver.
Ah, claro.
Porque Reguilón creo que lo tuvo en el Castilla muy poco tiempo, pero lo tuvo antes de irse al Logroño. Sí, me parece que le tuvo.
En teoría, Zidane no confía mucho en Marcos Llorente, no. Y en Mariano. O no, no, confiaba.
No confiaba.
Ahora ya veremos.
No confiaba, a ver si lo cambia, porque lo de Marcos Llorente
se lo ha ganado el chico, sí. Hombre.
Muy bien, que muchas gracias por estar un rato con nosotros. Roberto Palomar, gracias, Roberto. Un abrazo, luego, que he hablado poco contigo. Hasta luego. Roberto Morales, gracias,
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Tomás.
Adiós, guapo, adiós.
Un abrazo, gracias, Miguelito, muchas gracias,
Hasta luego. 13 internacionales se van la próxima semana con la selección.
Eso que está en la media habitual del Madrid.
Un poquito
menos, ¿no?
Por debajo, sí.
Un poquito menos. Tiene algún lesionado también, tiene algún lesionado.
Sí,
como Carvajal,
sí, sí.
¿No?
Está Carvajal, Lucas Vázquez, yo creo que hubiera podido entrar. Pero vamos, 13. No son muchos.
La semana que viene tengo que hablar mucho contigo de la selección de Luis Enrique.
Eso sí que es una revolución.
Eso sí que es la travesía del desierto.
A ver si consigo yo entenderla para explicarte.
Eso lo llamo yo la travesía del desierto. Eso que vamos a ver en los próximos días. Un abrazo,
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Ya he despedido a toda la gente que ha hablado del Madrid, ¿no? Vamos a cerrar Butarque con Santi Duque y con Basteiro. Basteiro, ¿algo quieras resaltar de lo que ha pasado en la sala de prensa y no hemos escuchado de Pellegrino?
Bueno, de Pellegrino ha dicho sobre Porto y Estuani que han sido con diferencia los jugadores más relevantes, que les han vuelto locos, que el Girona fue mejor, se ha mordido la lengua para no pronunciarse sobre el árbitro y ha reconocido que la sobreexcitación al final del partido le ha jugado una mala pasada y que en parte la victoria viene por eso, y Eusebio ha dicho que con esta victoria cogen aire, que se alejan del descenso, que ellos tienen que seguir a lo suyo, y ha reconocido que esta versión de Porto que hemos visto hoy está más cerca que la del Porto de la temporada pasada, que es la que ellos quieren.
Santi Duque.
Sí, ha dicho Portu, precisamente ha sido protagonista en el Girona, en el canutazo ante toda la prensa, ante las radios y ante las televisiones, que han hecho un partido de 10, que venía muy trabajado este encuentro y eso se ha notado, lo ha destacado también Eusebio en la rueda de prensa, que para él meter goles está bien, pero que no es su objetivo principal y que de salvados nada. Ha dicho Portu que no van a ser 40, que en sus cuentas van a ser más de 40 los puntos que hay que sacar para salvarse. Recordemos que el Girona va a regresar contra el Athletic de Bilbao, creo que es viernes 9 de la noche,
sí, sí.
Y que el Leganés se va a enfrentar sábado a la 1 al Getafe. Hablamos del sábado 30 de marzo. Está tocado, Corro, el vestuario del Leganés. Creo que ya
sí, lo ya te he oído. Cuando tú me has hablado al principio ya no tenía dudas. Lo que me has dicho luego Rubén Pérez. Sí,
sí, sí, están tocadillos, están bastante cabreados con el tema del VAR y ahora 15 días para lamerse las heridas. Corro, 6 internacionales va a perder el Leganés. Te escuchaba ahora con el Real Madrid a Miguelito. 6 internacionales el Leganés la semana que viene. Esto es algo inesperado hace unas temporadas en el conjunto.
Van creciendo los equipos, como por ejemplo el Getafe, que lleva un jugador suyo a la selección española en mitad de la temporada, que no había pasado hasta el momento. ¿Quién ha estado en la emisión técnica de este partido.
Fernando, el gran Fernando.
El gran Fernando. ¿Fernando qué? Sí.
Fernando Gutiérrez, ¿es Fernando?
Rodríguez.
Lo mejor de la noche es la compañía hoy, ¿eh?
¿Quién ha sido la compañía?
La compañía, lo mejor de la noche. En general, te digo, porque en vaya general. Nochecita.
Vale, perfecto. Venga,
no me ha sentado muy bien el cumpleaños, Jorge.
¿Ah, es tu cumple hoy?
Ayer.
¿Ayer fue tu cumpleaños? Ayer, ayer viernes, ¿no?
Sí, 37 castañas.
37 ahí. Castañas, estás en la flor de la vida, joven promesa, ¿eh?
Como diría Lama, en mi mejor momento.
Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo,
venga, noche. Hasta luego. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el criterio y el acierto habitual Juan Andrés Rubero. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el juez ha determinado prisión sin fianza para el padre de los niños asesinados en Godella, en Valencia. El padre se ha negado a declarar este sábado y el instructor del caso tiene previsto interrogar a la madre este domingo. Vamos a buscar la última hora, redacción de COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Paterna, encargado del caso, ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en Godella por el supuesto asesinato de sus dos hijos, un niño de 5 años y una bebé de apenas 4 meses. El sospechoso se ha acogido a su derecho de no declarar. El juez también ha tomado en este sábado declaración a otros dos testigos relacionados con el caso, mientras la madre de los niños sigue detenida en el hospital de Liria. La mujer sufre desequilibrios mentales y tenía alucinaciones, y el día del fallecimiento de los niños tuvo, según confirman a COPE fuentes de la investigación, un brote psicótico.
Por lo demás, miles de personas encabezadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se han manifestado esta tarde en el centro de Madrid para protestar contra el juicio del procés. Una marcha que ha convocado a 120.000 asistentes, según las organizaciones independentistas, y a 18.000, según el cómputo policial. Torra, que ha caminado durante la marcha junto al expresidente catalán Artur Mas, ha pedido a España que escuche los gritos de libertad y de independencia que se han pronunciado durante esa manifestación.
Escucha España este grito de libertad. Escucha España estos gritos de independencia. Escucha España que no hay lucha pequeña por los derechos civiles ni viajes largos para los derechos de autodeterminación.
Y este era el pulso de la calle por parte de los independentistas en declaraciones a la cadena COPE.
Es el derecho a la libertad de expresión también, que ya está censurado.
Yo considero a España que es amiga mía.
La autodeterminación es cosa de Cataluña y creo que es evidente que si vota el resto de España va a salir que no.
Una constitución del 78 más antigua que Franco.
La constitución del 78 más antigua que la de que Franco. Tremendo. Miles de simpatizantes del movimiento soberanista han llegado de distintos puntos de Cataluña y de otras zonas de España como Galicia, Castilla y León o Andalucía. Cambiamos ahora de asunto, salimos ahora al exterior. Los chalecos amarillos han lanzado este sábado un ultimátum al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Una nueva manifestación que desde primera hora ha registrado altercados de importancia y estaba destinada a mostrar que el movimiento mantiene su fuerza pese a las promesas gubernamentales. Informa Carolina Gómez.
Los llamados chalecos amarillos han celebrado este sábado su acto número 18. En toda Francia se han manifestado unas 32.300 personas, de ellas unas 10.000 solo en París, una cifra al alza facilitada por el Ministerio del Interior. Esta 18ª manifestación se considera crucial porque se cumplen 4 meses de protestas y tiene lugar un día después del final del gran debate nacional. Este fue impulsado en enero por Macron para intentar atajar la crisis social y política desatada desde mediados de noviembre por este movimiento.
Y este sábado también hemos conocido que el Papa Francisco tiene intención de viajar a Sudán del Sur, en África, para alentar el proceso de paz en ese país. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Francisco ha reiterado hoy su deseo de viajar a Sudán del Sur en cuanto se verifiquen las circunstancias idóneas para que pueda realizarse un viaje muy complicado, porque no olvidemos que el país atraviesa un conflicto bélico que ha causado miles de muertos, una fuerte hambruna y cerca de 4 millones de desplazados. Hoy el Papa ha recibido en el Vaticano al presidente del país y le ha reflejado este deseo como signo de cercanía a la población y aliento al proceso de paz. Sudán del Sur se encuentra ahora inmerso en un endeble acuerdo de alto el fuego hasta la creación de un gobierno de unidad nacional previsto para abril de 2019.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo, en el que se prevé la entrada de un frente atlántico por el noroeste que generará cielos nubosos y lluvia en Galicia, Cantábrico y Pirineos. Habrá una bajada de temperaturas generalizada a excepción de el litoral mediterráneo. Las lluvias y los cielos lluviosos podrían remitir por la tarde, sin descartar que se extendieran a los Pirineos y al extremo nordeste de Cataluña. En el resto de España habrá cielos poco nubosos o despejados. Y termino, José Luis, hay una moda un tanto extraña de ponerles nombres más que originales a los niños, y los hay que son tan originales que a veces yo creo que rozan el ridículo. Todo esto viene porque la justicia de Francia ha prohibido a unos padres llamar a su hijo, atención, Griezmann Mbappé.
¿Cómo?
Una pareja de la localidad francesa de Brive, que son muy fanáticos del fútbol, pues en esta ciudad está en el centro de Francia, pues le puso a su hijo el pasado mes de noviembre ese nombre en homenaje a los dos delanteros de la selección campeona del mundo. Sin embargo, el funcionario del registro civil consideró que ese nombre era contrario a los intereses del niño. Decidió acudir a la justicia, tal y como le permite el Código Civil, y ahora el juez le ha dado la razón a este funcionario, y el pequeño, que ya tiene 5 meses ahora mismo, tendrá que cambiar de nombre. Ahora se va a llamar Dani Noy. Pero tal y como prevé la ley, sus primeros nombres quedarán para siempre registrados al margen de su acta de nacimiento. Vamos, que quedará constancia de que una vez se llamó Griezmann Mbappé.
O sea, que quedará reflejado que fue Griezmann Mbappé.
Eso es.
En una misma persona.
Se lo podrá decir a sus amigos.
Escucha, pues podría haber puesto Kylian Antoine. Kylian Antoine es un buen nombre, es un reflejo de los dos.
Sí, de forma así sutil, pero bueno, podría ser un buen cambio.
Guas le hubiera añadido un tercero.
¿Cuál le hubiera puesto?
Griezmann Mbappé. ¡Vinicius!
Vinicius. Es gran fan de Vinicius Guas, ¿eh?
Muy bien, Rubén, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y a esta hora, un mensaje que les cuenta Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, porque lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso. Pues tú decides, porque en Berti vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gema. Informa Tiempo de Juego, informa Kike Iglesias. John Rahm acaba líder la tercera jornada del The Players, que es el quinto grande. 15 bajo par, un golpe de ventaja sobre McIlroy. El premio de este torneo...
A ver, ¿cuánto?
...es de más de 2 millones de dólares.
¿Al que gana?
Al que gana.
Madre.
Y el que pierde, me ha dicho Armenteros, que 1 y pico. O sea, que es una... El que pierde, vamos, el que queda segundo.
Sí.
Una pasada. Está aquí Gato, hay que hablar del Atlético.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.